El debate termina abruptamente en el otro lado cuando uno deja esta vida. Seguramente debes saber que hay otro lado, un lado eterno. En el otro lado no hay ateos, agnósticos, evolucionistas ni incrédulos de ningún tipo. Satanás es un creyente. Todos los demonios también son creyentes. Al igual que Charles Darwin, no, Satanás ciertamente no es ateo. Santiago 2:19. Tú crees que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La diferencia entre la fe en Cristo y la fe en el diablo se demuestra en las obras. En términos de salvación, los teólogos llevan mucho tiempo debatiendo entre fe y obras. Un lado cita Efesios 2 del 8 al 9, lo cual por supuesto es cierto, y que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando uno se arrepiente de su pecado creyendo en Cristo y su sangre derramada para el perdón y confesando a Cristo con su confesión abierta, esa persona es salva, nace de nuevo. Romanos 10, del 8 al 10 nos dice, mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, está la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así es como funciona la salvación. Aquí comienza el camino por la carretera de la santidad. Ahora, debo señalar aquí que Efesios 2 del 8 al 9 tiene un versículo que lo acompaña. Efesios 2 del 10. Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se puede decir con seguridad, no eres salvos por obras, pero sin obras no eres salvos. Santiago 2, del 17 al 26. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada, por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¡Para la tontería! Sin obras justas de fe, uno no es salvo. Primero de Juan 1 al 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primero de Juan del 4 al 5, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Jesús dijo en Mateo 12, el 33, porque el árbol por su fruto es conocido. Y ciertamente uno no es salvo por obras, pero sin obras no es salvo. ¿Cuáles son las obras de justicia? Aquí hay una breve lista que incluiría lo siguiente. Creer en el Señor Jesucristo y alejarse del pecado. Dar testimonio a los demás del glorioso Salvador. Buscar el rostro de Dios a través de Cristo Jesús. Estudiar la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Asistir y diezmar a una iglesia y congregación del Evangelio completo. Dar de comer al hambriento y ayudar a las viudas, huérfanos y los necesitados. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? ¿Será hoy tu día para comenzar el maravilloso camino hacia la vida eterna? Sin duda la decisión está en tus manos. En un momento te invitaré a seguirme con un simple mensaje. Y si lo haces todo, absolutamente todo, de todo corazón, todo va a cambiar para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las cadenas de Satanás serán rotas. Hoy, tu nuevo nombre, tu nuevo certificado de nacimiento será escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy nacerás de nuevo, nacerás por segunda vez de forma muy literal, pero esta vez del Espíritu de Dios, tal como Jesús dijo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Comienza tu camino hoy. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios dijo en Zacarías 14, del 1 al 4, He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad de la montaña se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dios dijo en Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio! El hombre dijo, Estos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay un día del juicio final. ¡Qué tontería creen estos cristianos! Ahora el registro. Bienvenido a la función 1197 de Gods and Mindset, que certificará una vez más la infalible buena fe del hermoso libro La Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. A medida que se acerca rápidamente el fin de estos días, deberías esperar ver un aumento rápido en la publicación de artículos de la serie 21 señales del día del juicio final. De Gods and Mindset. Central para estas funciones es la doctrina de la inminencia del Nuevo Testamento. Y en esta serie de dos partes aprovecharemos varias funciones de Gods and Mindset. No puedo exagerar este punto. El fin está sobre nosotros. Desde el comienzo de la iglesia, los santos creyeron que Jesucristo podía regresar por su iglesia en cualquier momento. Esto ciertamente se enseña en el Nuevo Testamento. Esto se conoce como la doctrina de la inminencia. Su regreso es inminente. Se nos advierte que no fijemos fechas y horas para el regreso de Cristo para reunir a su iglesia en las nubes, un evento comúnmente conocido como el rapto, ni para el fin del mundo que pronto seguirá a este evento. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. No fijamos fechas, pero se nos manda observar señales específicas establecidas en las Escrituras. ¿Qué cerca está? En el artículo de la semana pasada, 21 señales del juicio final, la actualización 72, 7 ciudades de Estados Unidos atacadas, encuentras lo siguiente. No sabemos el momento exacto del regreso de Cristo para poner fin a la batalla conocida como la batalla de Armagedón, donde los ejércitos de la tierra se han reunido para borrar la simiente de Abraham, o sea, el pueblo judío, de la faz de la tierra. En el momento de esta transmisión, los hijos de Israel están involucrados en una guerra importante con los ismaelitas que muy fácilmente podría escalar hasta convertirse en esta batalla que acabará con el mundo profetizada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Si bien esta puede no ser esa batalla, pero se parecerá mucho a esto. Se llama Doctrina de la Inminencia. Anteriormente citamos el libro del Dr. Chuck Missler, Profecía 2020. El doctor recientemente pasó a estar con el Señor. El libro fue escrito hace 18 años, lo que solo hará que los puntos que presenta sean muchos más dramáticos. El doctor Missler escribe lo siguiente. Tener una abundancia de monedas fuertes en la década de 1990 brindó a Al Qaeda algunas oportunidades inusuales durante el colapso de la infraestructura en Rusia. El desempleo superó el 30%, la inflación superó el 2000% y el crimen y la corrupción aumentaron. En Moscú hubo 84 asesinatos por día y colas incesantes incluso para comprar verduras básicas. Incluso los militares rayaban en la anarquía. 10 soldados rusos morían cada día por causas no combatientes. Incluso la desnutrición y los suicidios, 110 mil estaban albergados en chozas. Incluso hubo generales que no recibieron sueldo. Vendían todo lo que podían conseguir para alimentar a sus familias. En 1993 hubo 6.430 informes de robo de armas, desde rifles de asalto hasta tanques. El material nuclear estaba mal controlado y había compradores adinerados. Bin Laden ha estado acumulando armas y materiales nucleares desde que estuvo en Sudán en 1992. En 1996, cuando regresó a Afganistán, Bin Laden hizo más compras a los chechenos, incluso armas nucleares altamente portátiles que habían sido fabricadas para la KGB. De 1996 a 1999, realizó compras adicionales a fuentes rusas y ucranianas. Incluso el traficante internacional de armas Semyon Mogilevich. En una ocasión, Mogilevich entregó a Bin Laden 15 kilos de uranio altamente enriquecido al precio de ganga de 70 millones de dólares. Después de las exitosas pruebas de sus bombas atómicas por parte de Pakistán, bajo las colinas abrasadas del desierto de Beluchistán, Bin Laden y sus asociados de Al Qaeda comenzaron a trabajar estrechamente con científicos y técnicos de AQ, Khan Research Facility, que incluye al doctor Sultan Bashiruddin Mahmud, expresidente de la Comisión de Energía Atómica de Pakistán, y al doctor Chaudhry Abdul Majid, ingeniero jefe del CAN, para controlar armas adicionales, incluso armas nucleares tácticas, que pueden dispararse con rifles sin retroceso. Desde 1998 han aparecido informes sobre el creciente arsenal nuclear de Bin Laden en importantes medios de comunicación internacionales como la BBC, The London Times, The Jerusalem Report, Al Watan, Al Arabi y Al Majala. Se están introduciendo células durmientes de Al Qaeda en Estados Unidos entre los 4,000 que cruzan cada día por la porosa frontera mexicana. Se informa que Bin Laden ofrece entre 30,000 y 50,000 dólares por cabeza a Mara Salvatrucha, o sea la M13, y a otras pandillas callejeras que aceleran el proceso. Algunos miembros de la comunidad profesional de aplicación de la ley están convencidos de que las células de Al Qaeda ya tienen dispositivos nucleares escondidos en Estados Unidos. Se espera que el próximo ataque terrorista a los Estados Unidos sea un evento nuclear que aparentemente está programado para ocurrir simultáneamente en 7 sitios en todo el país: Nueva York, Washington, Miami, Houston, Los Ángeles, Las Vegas y Chicago. Al parecer, esto lleva el nombre en código de Hiroshima estadounidense. La agenda del Islam es una amenaza continua para toda la gente del libro, no solo para los judíos. Cuando el Majlis, el Parlamento de Irán, votó a favor de continuar con su programa nuclear, 247 de los 290 lo aprobaron poniéndose de pie y gritando: ¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel! Observa el orden. Fin de la cita. Esas son ciertamente palabras aleccionadoras, y los grupos musulmanes involucrados en el conflicto con Israel han prometido un ataque infernal contra Estados Unidos y sus aliados, que seguramente podría empujar a Estados Unidos y sus aliados a la batalla del Armagedón, que acabará con el mundo. De mi lectura de la palabra se desprende que justo antes de este evento, Jesús regresa por la iglesia. Esta es la doctrina de la inminencia. Está muy cerca. Han pasado 18 años desde que el doctor Missler escribió las palabras que acabo de leer. Nuestras porosas fronteras han empeorado dramáticamente. Puede que Bin Laden esté muerto, pero el canto de los condenados, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, ha llegado a un punto febril. Fin de las citas. Babilonia, la madre de las rameras, está registrada en el libro de Apocalipsis como una ciudad que controla el comercio mundial y es desnutrida en un día, incluso en una hora. Apocalipsis 17:18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 18, del 8 al 19 nos dice, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque poderoso es el Señor que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro y de plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera preciosa y de bronce y de hierro y de mármol y canela y aromas y ungüentos de incienso y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y almas de hombre. Y los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas se han ido de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido por ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y adornado con oro y piedras preciosas y perlas! Porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza, y todo timonel, y todos los que navegan en barcos, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada! Abundan las especulaciones sobre qué ciudad se describe en Apocalipsis como la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Una ciudad que se destaca como posible candidata es la ciudad de Nueva York, donde las corporaciones del mundo están representadas y cotizan en la bolsa de valores de Wall Street y donde muchos de los gobiernos del mundo tienen oficinas, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Dejando a un lado las especulaciones, cualquier ciudad que se describe se derrumba en un día, en una hora. ¿Has oído hablar de las bombas sucias? El término se utiliza para bombas nucleares lo suficientemente pequeñas como para caber en una maleta, y luego están los dispositivos nucleares disparados con un rifle sin retroceso. Estos inventos hacen que una Hiroshima americana sea muy, muy visible desde aquí. 7 ciudades estadounidenses o más podrían fácilmente ser destruidas en un día y en una hora, utilizando bombas sucias como estas. La matanza física de vidas y de propiedades humanas sería de proporciones bíblicas, 70 billones de estadounidenses podrían morir o contaminarse y podrían ver hogares y negocios abandonados por años. Las consecuencias de estos dispositivos nucleares podrían hacer que las áreas afectadas se conviertan en terrenos baldíos desolados y radioactivos similares a Chernobyl. Varias de las ciudades en la lista de terroristas son importantes centros de transporte marítimo a nivel mundial. Las exportaciones e importaciones estadounidenses experimentarían dificultades serias y drásticas, lo que resultaría en la paralización de las economías estadounidenses y mundiales. El costo en sangre y tesoro sería asombroso. Tal evento ciertamente podría marcar el comienzo de la propia batalla del Armagedón. Piensa inminente. La Biblia profetiza que al final de los días existirá un tercer templo judío. No ha existido ningún templo judío desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido por el general romano Tito. Jesús habla del templo en Mateo 24, 14 al 21, que nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyen a las montañas, El que está en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Según Tesalonicenses 2, de 3 al 4, habla del tercer templo y del anticristo, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el nombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La posición oficial de Israel es que la cúpula musulmana de la roca se encuentra hoy en el sitio del templo judío, aunque existe cierto debate. En Israel, una organización conocida como los Fieles del Monte del Templo ha estado trabajando diligentemente por décadas para preparar el tercer templo judío. Una breve lista de sus logros incluye lo siguiente. El descubrimiento biológico a nivel de ADN que identifica a un individuo de la tribu de Leví, la tribu israelí, que representa el sacerdocio judío. Esta es una distinción biológica exclusiva del orden levítico. Ahora, se pueden determinar variaciones en el cromosoma Y exclusivas de los hijos de Aarón. Se está realizando capacitación bíblica preparando al nuevo sacerdote levita para las responsabilidades del nuevo templo judío. Se han confeccionado túnicas sacerdotales. Se ha confeccionado el atuendo del sumo sacerdote. Se ha encontrado el aceite de la santa unción. Se han elaborado los utensilios necesarios para el nuevo templo y los próximos sacrificios de animales. Se ha construido el enorme altar del sacrificio y hace varios años se anunció que este altar está listo para realizar los sacrificios de la Pascua judía. Números 19, 2 y 11 al 13 nos dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una becerra alzana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. El que tocare el cadáver de cualquier persona 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con esta agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Cualquiera que tocare un cadáver de cualquier hombre que estuviera muerto y no se purificara, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella alma será cortada de Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. El templo y las cenizas de la vaca alazana han estado ausentes de Israel por casi 2000 años. Ahora hay 5 novillas o vacas alazanas, sin defecto en Israel, todas las cuales son candidatas para cumplir con los requisitos del capítulo 19 de Números. Estas novillas están bajo escrutinio minucioso y una puede ser calificada para el sacrificio esta primavera. Se informa que un templo en funcionamiento podría estar operativo en tan solo 6 meses. Ahora quiero que vayas a buscar papel y lápiz. Vas a pegar ese papel en algún lugar donde lo veas con frecuencia, como el espejo de tu baño. Escribe esta palabra: inminente. Y nuevamente el artículo de la semana pasada, 21 señales del siglo del juicio final, actualización 72, 7 ciudades de Estados Unidos atacadas, viene lo siguiente. Jesús dirige a su iglesia que de la higuera aprender la parábola. Mateo 24, 32 a 34 nos dice: de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Israel está directamente enganchado a la higuera en Jeremías 24, 1 al 10, Lucas 13, del 6 al 9 y Marcos 11, del 1 al 26. En los días de Cristo, Israel no existía como un pueblo autónomo, sino más bien como un estado vasallo del Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos ahí por el general romano Tito y el pueblo judío fue esparcido por los 4 rincones de la tierra. A partir de ese momento, Israel ya no se encontraría en el mundo, porque no lo estaba. Sin embargo, ocurrió algo muy extraño y milagroso el 14 de mayo de 1948. Una nación que había desaparecido de la tierra por casi 2000 años fue restaurada nuevamente como nación con el trazo de una pluma. Israel tomó su lugar en el mapa del planeta Tierra, tal como profetizó la palabra de Dios tan claramente. El siguiente párrafo es del libro del doctor Chuck Missler, Profecía 2020, que nos dice: fue un día dramático el 14 de mayo de 1948 cuando David Ben-Gurion, usando a Ezequiel como su autoridad, anunció en la radio internacional en el nombre de Israel como el nuevo estado y patria de los judíos. Fue un gran día para los judíos y también fue un día muy significativo para los estudios bíblicos. El debate sobre la literalidad de las promesas de Dios debería haber terminado. Inmediatamente atacado por sus enemigos musulmanes, Israel conmocionó al mundo con las milagrosas victorias en su guerra de independencia. Ampliamente superados en número, sin embargo, establecieron su incipiente estado en medio de condiciones imposibles. En 1967 volvieron a sorprender al mundo con sus milagrosas victorias en la guerra de los seis días. Y nuevamente en 1973 en la guerra de Yom Kippur. La saga de las fuerzas de defensa de Israel se ha convertido en una leyenda moderna. Y sin embargo, lo peor aún está por venir. Fin de la cita. Seguramente Israel, la higuera, ha brotado y la generación que vea esto no pasará hasta que todo se cumpla. Y eso incluiría el fin del mundo tal como lo conocemos. Aunque no sabemos la fecha ni la hora, parece que nos han dado un tipo de reloj generacional. Si en verdad hemos aprendido la parábola de la higuera, entonces la generación que la presenció no pasará hasta que todo se haya cumplido. Nací en 1947, entonces soy de esa generación. Todavía estamos aquí, pero las filas disminuyen día a día. Ahora, ten en cuenta que no dice hasta que el último hombre esté de pie. Por supuesto, la doctrina de la inminencia está firmemente vigente. Cristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento. La palabra es inminente. Fin de las citas. La función de la próxima semana continuará la historia y establecerá la conexión entre un antiguo rey persa, Donald Trump, y el inminente fin del mundo de hoy. La situación mundial será muy terrible y peligrosa cuando Cristo regrese para reunir a su iglesia en las nubes y su regreso es verdaderamente inminente. Esta función debería causar cierta alarma, pero tengan buen ánimo, santos, porque todas las cosas ayudan a bien, especialmente en los tiempos más oscuros. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. El mejor amigo de la vela es la oscuridad extrema. Brillad, santos, brillad. Alarmado, preocupado por su eternidad. Visita Más Allá con Jesús ahora mismo para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Dios dijo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios dijo en Zacarías 14, del 1 al 4, he aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y la ciudad será tomada y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad de la montaña se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dios dijo en Apocalipsis 18:10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio! El hombre dijo, Estos profetas del fin del mundo me hacen reír. Este mundo no tiene fin y ciertamente no hay un día del juicio final. ¿Qué tontería creen estos cristianos? Ahora tú tienes el registro.